Senadora de Cirema, así que está en línea de comunicación. Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, Enrique. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, Desiree. Feliz Navidad.
Vos también te reíste. Mentira. Por la entrevista de Acarte, ¿verdad?
Te juro que ustedes están pasándose la raya de mala. No, en serio te digo. Se están pasando la raya de mala gente ustedes. No. En serio te digo.
Sí. Es que no puede meter la pata cada vez que hable.
No metió tanto la pata.
Bueno. Porque vos no viste nomás.
Decir, te estamos
molestando. No viste nomás.
No, la verdad que no vi. Porque...
Pero te voy a decir una cosa, le podés dar a todo lo que quiera, pero ya dice Noam Chomsky, las palabras, el lenguaje, es la medida de tu pensamiento.
Así mismo.
Ese es el presidente. Limitado en su pensamiento y encima con un pensamiento autoritario. Entonces ese es el presidente. Él dice nomás, pero en realidad traduce. No hay teleprompter que valga ni holograma, porque eso está en su mente.
Totalmente.
Decirte, te estamos molestando por el tema del veto del presupuesto. Yo no quiero dar muchas vueltas, porque estoy recopilando datos para hablar un poco del tema. Esta noche, Carlos, es mi debut en la tele. Quiero ver si puedo hablar de este tema. Voy a contar enseguida eso. Pero deciré, ¿qué es esto de que el presupuesto 2016, que supuestamente va a quedar en vigencia si se acepta el veto, no otorga límites sobre la ley 5073 llave en mano, y el 2017 sí impone estos límites? ¿Es correcto o la gente está diciendo?
Claro.
Contame.
Yo creo que ese es el motivo principal acá, porque en la realidad, hasta lo razonable que, o sea, podíamos llegar a hablar es de un veto parcial, porque supuestamente ellos están muy angustiados por el topeo de los bonos, de la nueva emisión de bonos, y por el artículo del BCP. Vamos a suponer que eso sea realmente el problema. Yo he hablado este tema con Santiago Peña, así que no me va a poder desmentir. Al principio era ese el problema. Luego el problema ya era solamente los bonos, supuestamente. ¿Por qué? Porque el BCP estaba preparando una acción de inconstitucionalidad, que tranquilamente eso podía ser. Y lo último que se habló con él es, tranquilos todos, en marzo pedimos una ampliación, que Paraguay no está en default, como yo siempre toca andar a la pucha. Una de las opositoras más férreas tiene que andar diciendo, porque el ministro Peña dice, y su voz es la que se escucha afuera, Paraguay está en default prácticamente por 300 millones de dólares. Todo eso pues es una tontería, pero en la realidad, ¿qué es lo que ellos están buscando? Acá lo principal, y no lo pueden hacer pues así de manera individual, es el artículo que nosotros pusimos en la parte programática, como se llama, del presupuesto, que la gente conoce como la parte del articulado, porque viste que está la parte de ingresos y gastos de números y la parte del articulado. Bueno, en la parte del articulado nosotros pusimos el tope a la ley llave en mano, que es el 1% del Producto Interno Bruto por año, o sea que alrededor de 300 millones de dólares no más de ley llave en mano. En la realidad, mi moción dentro de la Comisión de Hacienda era nada llave en mano, porque es un negociado feroz y sobre todo es un endeudamiento encubierto, acelerado, mucho más caro que los bonos y los préstamos multilaterales, y no pasa por el Congreso. O sea, todo eso es llave en mano en la realidad. Pero perdió esa moción de suprimir, porque mi moción era durante el ejercicio fiscal 2017 no se realizará ninguna hora, vamos a decir, con este mecanismo. Quedó el 1%, que es igual a 300 millones, pero no, pues 300 millones para los gerentes no es nada.
No es nada,
es una APP del aeropuerto.
Es la APP del aeropuerto.
Una APP. Bueno, entonces ese es el motivo principal, porque toda la parte de gastos rígidos, todo lo que ellos están diciendo que es un descalabro. Imagínense, Enrique y Carlos, nosotros, que es lo que yo conté, a ver, en la penúltima sesión, nosotros a pedido del Ejecutivo aprobamos 70 millones de dólares para el Ministerio de Salud, bonificaciones, pago de vacaciones, contratación ocasional del personal de salud, no sé cuánta historia, pero todo era para la parte de salarios. 70 millones de dólares le aprobó el Senado. Y en la misma sesión le aprobamos los famosos 200 millones de dólares para el MOPC. Es decir, ¿de qué están hablando en la realidad no les preocupa esta parte de el supuesto aumento de gastos rígidos. Ellos quieren dos cosas. Quieren llave en mano, es lo principal, quiere llave en mano así como está, porque vos sabés que está allí lo del alcantarillado, lo del atrasaco que van a volver a intentar, después que era otro, bueno, todos esos negocios que tiene el todo rumbo. Y bueno, y todo eso, vos sabés perfectamente el ministro de Salud que dijo que van a hacer 4 hospitales por 60 millones de dólares cada uno, cuando clínicas totalmente equipado costó 16 millones de donación de los japoneses. Las cárceles también van a ser vía llave en mano. Esa es la discusión acá. Como no pueden hacer una cuestión muy puntual, porque todos, por fin, ya no sé más quién, todo el mundo va a decir, este es el negocio de los gerentes, por eso están preocupados, entonces hacen un veto total y simulan que viene el fin del mundo.
Lamentable. Deciré dos cositas más, yo tengo, y Carlos, otras preguntas, pero dos cositas más, porque cuando habíamos hablado con Beto Ovelar, él nos había explicado que el tema del aumento del gasto rígido que ustedes estaban planteando con el aumento docente y médico no pasaba de 60 millones de dólares. 40 millones uno y 20 millones otro, 19 y 39, algo por el estilo. O sea, una cosa como esa. Quiero, por favor, que me confirme o me corrija estas cifras, si son así o no.
Es que son así. Y para empezar, yo no sé, yo ya me estoy riendo. Por eso es que no estoy todavía participando mucho del debate, porque yo escucho a los propios diputados oficialistas diciendo el aumento salarial. O sea, espera un poco, el aumento salarial de los docentes, a los docentes del 12% hizo diputado, hizo el oficialismo. Después Senado, claro, incorporó. ¿Qué es lo que hizo Senado con eso? El diputados, en el caso de los docentes, hizo un aumento generalizado, 12% para todos. ¿Y qué hizo Senado? Dijo no, 12% por este año, no para todos. Vamos a focalizar el aumento, que no es mucho, en el docente de aula, para que también se focalice la capacitación del docente, no en el supervisor, en el director, en el coordinador, que vos no sabes luego bien, porque si no el docente, el que está realmente con los niños o con los jóvenes en aula, ¿qué incentivo tiene? Nada, porque al final lo que quiere salir es de allí, obviamente, estamos hablando de escuelas y de colegios públicos, donde un docente tiene 40 o 50 alumnos, entonces nosotros decimos, vamos a premiar, vamos a incentivar, y que allí la capacitación vaya focalizada y de a poco se va cumpliendo lo del aumento. Esto tiene una cuestión con el escalafón, que es una ley que está que se incumple hace mucho tiempo. Es decir, diputados ya hizo eso, Senado lo único que hizo, en lugar de que sea un 12% para todos, focalizó en los docentes de aula primaria y secundaria. Nada más que eso, es el mismo monto que el oficialismo acompañó en la Cámara de Diputados, pero que ahora no sé por qué solamente es culpable, o sea, sé por qué es culpable de todo el Senado. En el caso de los del personal de salud, ¿qué es lo que hizo diputados? Le dio ya 12% a todos también. Eso significa todos, dentro del Ministerio de Salud, diputados también incluyó personal sanitario que está en el hospital militar, en el hospital policial y en el caso de clínicas se incluyó a las enfermeras. ¿Por qué no a los médicos? Porque los médicos tienen rubros de docente. Entonces se dijo, bueno, los médicos ya tienen rubros de docente y no vamos a poder discriminar quién no es docente y quién, pero eso luego es imposible porque en clínicas todos tienen el rubro de docente, incluso el residente, porque sí o sí está también siendo docente del interno, etcétera. Todo eso ya hizo diputados. No hubo tampoco ningún problema. Cuando viene al Senado, ¿qué es lo que se hace? Aparte del 12% que se mantuvo para todos, había un pedido especial de los médicos, y eso en promedio, creo que la menor cantidad de personas, se mantuvo el aumento, pero así discriminado de esta manera. Un grupo, los que ganan, los que tienen un solo vínculo, vamos a decir que en este momento es 5 millones, eso gana un médico, tiene un solo vínculo, y es la mayoría, te cuento, la gente no más cree porque entrevistan gente de Asunción. La mayoría, la que está solito allá en un centro de salud o en un puesto, tiene un vínculo. Bueno, esa persona tiene un aumento mayor y en promedio da 18%. Pero no es que todos tienen 18%. O sea, la diferencia no pasa de 30 millones de dólares. De eso estamos hablando. Y si queremos mirar, porque a mí ya me está dando risa esto, porque lo que no era de recibo, Enrique y Carlos, era el presupuesto remitido por el Ejecutivo. Vos te acordarás que en un momento, bueno, no sé si se acuerdan, el presupuesto que remitió el Ejecutivo, vos sabés lo que pasaba con ese presupuesto, no tenía crecimiento vegetativo de policías y de militares, con lo cual iban a egresar ahora y el año que viene no se podía hacer nada. No tenía crecimiento vegetativo de ninguna universidad, y estoy hablando las del interior, que le podés cuestionar muchas cosas, pero hay universidades que en este momento hay, estaban los jóvenes en tercer curso, pues no había para abrir el cuarto. No se recortaba toda la parte de funcionamiento de los policías y los militares. Tan grave fue el hecho que en un momento dado, yo pido, y hablo así porque siendo opositora, pido una sesión reservada, porque era muy grave lo que se estaba contando del tema de seguridad en ese momento. Y tuvimos una sesión reservada, sin la prensa, donde se le dijo de todo al ministro Peña, y eso lo hicieron también los oficialistas. Dijeron, ¿cómo este, habiendo cuatro secuestrados, cómo hace esto? Mirá toda la parte. Bueno, había un recorte de insumos del Ministerio de Salud. Había un recorte de insumos de la DIVEM. Había un recorte de insumos de la Secretaría de la SINADI, de discapacitados. Había un recorte importante de víveres para el programa Abrazo. Estamos hablando de la niñez. Y te puedo continuar todo lo que nosotros, cómo fue que cuadramos todo eso. Y que yo, ¿sabes qué? Lamento ahora haber hecho todo eso, porque recortamos todo lo que sea bonificaciones, ¿cómo se llama? Presentismo, el triple aguinaldo, el no sé qué, todo, y fuimos completando, hicimos así un trabajo para preservar todo lo que sea la parte social, porque el ministro Peña vino y dijo, no, esto con ampliaciones después vamos a resolver. Eso fue lo que pasó. ¿Y saben por qué menciono esto? Porque cuando el presidente veta totalmente, quiere decir que no hay racionalidad, porque nosotros, y eso te puede decir la bicameral donde estábamos todos, le queríamos rechazar totalmente su presupuesto, porque decíamos, ahora resulta que nosotros en 2 meses tenemos que arreglar lo que él copió y pegó mal, y atender lo último, cuando termino, y que esto le contaron al presidente, como si nada, apareció en el presupuesto del MOPC 250 millones de dólares pago de intereses de llave en mano. Y yo le digo a Jiménez Gaona, esto es público, que ya les conté, ministro, ¿por qué hay acá? ¿Por qué está ya pago de intereses, deuda en mano, si no hay una sola obra adjudicada y la ley llave en mano dice 3 años de gracia? Y queda Jiménez Gaona y dice, ah, yo no sabía, esa parte puso el ministro de Hacienda. Viene el ministro de Hacienda y le hago la misma pregunta. Hubo un pequeño problema de cortar y pegar. ¿Es o no de recibo esto? Es como para haber rechazado totalmente el presupuesto. Vayan a ser mejor, o por lo menos existimos personas que vamos a mirar con lupa, que para eso nos pagan y bien.
Bueno, deciré la última de mi parte, porque yo también recuerdo de la conversación con Beto que esta plata que el Ejecutivo les acusa a ustedes de haber aumentado sin financiamiento, Beto nos había dicho que en realidad sí hay financiamiento, y es justamente el tema de llave en mano. ¿Me puedes confirmar eso, por favor?
Y claro, en primer lugar, casi todo lo que estoy nombrando, y es muchísimo más, casi todo, está realmente financiado con el recorte de las bonificaciones, de toda esa cantidad de cosas. Acordate, vos sabés lo que fue, eso fue un trabajo infernal que hizo la propuesta, hizo el senador Oviedo Mato, suprime guardia privada de todas las instituciones, que es también una cuestión escandalosa que hay que revisar bien después, pero eso significó, vos no sabes, no me acuerdo, el ahorro, o sea, todo está bajo una cosa, y también los 250 millones de dólares de intereses de llave en mano financió gran parte de los programas, pero eso ya hizo la bicameral, ¿eh? Eso le puedo preguntar al diputado Mario Cáceres y él te va a decir, eso ya hizo la bicameral, pero el resto, vamos a decir, la parte que se completó, ¿cuál es la diferencia entre el presupuesto diputado y el presupuesto Senado? 20 millones de dólares en esa parte. Y en la otra parte, por supuesto, el topeo de la cuestión de llave, el topeo de los bonos, pero la parte de la inclusión del articulado de llave en mano se hizo en el Senado, obviamente, y ahí está el problema principal. Claro, el resto es cuento. El resto es
cover cuento. Up, le llaman los americanos, están haciendo una operación de encubrimiento. Por eso que Santi hoy en su entrevista, en su conferencia, no dio ningún dato, ningún número, porque están haciendo un cover up publicitario para cubrir la razón real del veto. Eso nomás.
Imagínate, este es el alma de ellos, pero no el alma para el futuro, para la modernidad. No, este es el corazón de los negocios, de los gerentes, y el Senado le tocó con un articulado. Eso es lo que está pasando. Y obviamente, está bien, están usando toda una cuestión de parafernalia. Es una cortina de humo gigantesca, pero ¿vos crees que a ellos les importa un aumento del 12% a los docentes? O a los médicos, o no sé qué historia, no les importa. Es más, te voy a decir una cosa para que veas nomás cómo están en este minuto, en el presupuesto 2016. Vos le preguntas a cualquier economista que no es funcionario público, no sé, a ver, que yo estuve leyendo varias entrevistas y te van a decir cuánto es el déficit fiscal. El más conservador te dice 2, y otros te dicen en realidad es 2.2 ahora. En este minuto, en el 2016, el propio Santiago Peña dice que en el 2017, en lo que nosotros hicimos, hay un déficit de 1.7. Pero él, entonces, vamos a suponer, pero él está queriendo quedarse con el 2016, donde hay un déficit mayor. Pero lo que pasa es que nos trae la famosa llave en mano.
Claro, pues por favor, que dejen de joder. Son unos... Bueno.
Vos sabés que a eso iba orientada mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el tema del déficit fiscal? Alguien tiene que contar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que vamos a replicar el mismo presupuesto del 2016 para el 2017, y eso significa aceptar también el déficit, ¿verdad? O sea, yo creo que el proyecto
lo que pasa es que, Carlos, ellos sí están maquillando. Ellos ellos pues te dicen que es 1.5 siempre.
Sí.
Y atendé que ya le contestaron varios economistas, porque la última vez que se le preguntó cómo es que va a ser 1.5 si los bonos, si los préstamos, entonces ellos hacen esto. Que yo soy una medicamente, pero resulta que vos mirás el cálculo y ellos en la parte de bonos, que son tan simpáticos, o en la parte de préstamos, ellos no suman dentro de la administración central la deuda. Por ejemplo, si vos le enviaste $1,000 millones a la ANDE, ellos no están sumando dentro del déficit. Creo que Rodríguez Silvero les dijo, y alguien más, no señor, la deuda es del Estado paraguayo, no es de la ANDE. Así que todo, la deuda es déficit, tenés que sumar todo, aunque esté en el Ministerio de Hacienda, del MOPC o de entidades descentralizadas, porque ellos no suman cuando están en una entidad descentralizada. O sea, así de tontos nos toman. Pero de todo modo, hasta otra vez vamos a lo otro, hasta hay una clara violación constitucional otra vez. Porque el artículo dice bien claro, el artículo constitucional dice en qué casos queda el presupuesto vigente, cuando se incumplen los plazos. Y acá nadie incumplió, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero vamos a suponer que podamos discutir eso. Lo que sí ya no hay discusión, y yo espero que la gente entienda, esta es una metida de pata o una avivada, entre comillas, que le va a salir muy mal al presidente, es lo siguiente. La parte de bonos, no es que vos podés repetir nomás, la deuda es una autorización expresa y explícita
y del puntual Congreso. Y puntual, así, no es que puntual. Puede, claro, no hay de endeudamiento genérico, está loco este badulaque.
No hay, y tampoco hay una cuestión ficta, o sea, este presupuesto, si ellos llegan a tener el presupuesto vigente, el Ejecutivo va a estar gastando sin autorización del Congreso y va a estar recaudando sin autorización del Congreso también. No solamente ingresos, sino que también gastos. O sea, que se vean ellos y a ver también los de afuera si compran unos bonos que no están autorizados, porque acá nosotros no estamos refrendando estos bonos, ¿eh? Así que no hay deuda que esté autorizada si ellos creen que se van a quedar con el presupuesto 2016, y que la gente mira, piense muy bien, porque resulta que van a estar cobrando impuestos sin estar autorizados tampoco.
Ahora, vos sabés que esa era mi segunda pregunta, te estás adelantando a mi pregunta, pero está bien eso. El tema de los bonos, porque ahora resulta que yo creo que el Ejecutivo va a hacer eso, senadora. Me gustaría saber qué ustedes pudieron averiguar. Ellos van a tratar de hacer una sanción ficta, no sé si ese es el término, pero van a tratar de repetir la emisión de bonos autorizadas para el 2016 y para el 2017. Y eso es totalmente irregular. O sea, eso no puede darse, pero aún así yo creo que lo van a forzar. ¿Cómo se salva esa cuestión? Porque resulta que se va a repetir llave en mano, se va a repetir bonos soberanos y otros mecanismos de endeudamiento al país. Pero eso no fue absolutamente nada autorizado por el Congreso. ¿Cómo salvamos esa cuestión legal?
Es que en la realidad no se puede. ¿Sabe por qué? A ver, si él hubiese, si el presidente hubiese vetado, vamos a suponer que hubiese vetado la parte de bonos y el artículo BCP, que todo eso se puede solucionar con una ampliación en marzo, pero vamos a suponer. Y vamos a suponer que, bueno, él veta bonos, veta dos artículos. Bueno, entonces, ¿qué hace diputados? Que es donde va, donde tiene que entrar porque es la Cámara de Origen. Diputado, ¿cuál es el procedimiento normal de un veto, vamos a decir, entre comillas? Ay, la Cámara acepta el veto, ¿no? Y promulga la parte no vetada. O sea, en este, esa es la parte, pero como acá el veto es total,
sí,
vos no podés hacer otra cosa. En el momento que vos aceptás el veto, el Estado paraguayo se queda sin presupuesto. Y como eso no existe en la realidad, ellos están jugando a eso. Bueno, el Estado paraguayo no se puede quedar sin presupuesto, entonces vamos a repetir el presupuesto. Atender la magnitud de la crisis que están creando, ¿eh? Solamente por una cuestión de sus intereses personales de negocio estamos hablando. Atender la magnitud, porque esto ya ocurrió cuando Nicanor una vez se enojó, no sé por qué historia era que se metió así también en el... hizo un veto así... de dos o tres artículos, pero Nicanor, cuando, así mismo en enero, porque él hizo llegar el veto en enero, cuando una vetó así y retira el veto Nicanor, cuando le dicen sus ministros, acá hay un problema gravísimo, porque no vamos a poder gastar, no vamos a poder pagar sueldo mientras esto no esté firme, no sabemos qué va a resolver el Parlamento, entonces hay que ser prudente, y todo el mundo se quedó en la prudencia. Lo mismo ocurrió con Lugo, y yo te puedo decir porque yo viví eso. Cuando se hizo el aumentazo del 38% de salarios, que todos sabemos también que estaba destinado a paralizar el gobierno del presidente Lugo, el ejecutivo, y eso fue público, ¿eh? porque Lugo quiso vetar y dijo voy a vetar. Sí. Y Borda dijo desde el ministerio, no, hay que pensar bien, y termina no vetando Lugo. ¿Vos te crees que Lugo no quería vetar porque sabía bien que era una maniobra política? Pero después, las personas maduras, serenas, que tienen asesores buenos y que no tienen otros intereses por detrás, se tranquilizan y ven, a ver, ¿cómo puedo resolver este problema? Bueno, acá no se quiere resolver porque la parte que a ellos les importa, saben bien pues lo que va a pasar. Entonces, eso nomás, no le importa al país, los sueldos, las deudas, nada de eso. A ellos les importa. Todo es cortina de humo, ¿eh?
Claro, totalmente. Bueno, ya pasamos el tema de bonos, llave en manos. ¿Qué proyectos de llave en manos pues tenían pendientes, senadora? Vos dijiste el tema alcantarillado, eso quería anotar también. Alcantarillado, después está el tema de las cárceles, también se quiere hacer en llave en manos.
El tema de las cárceles, bueno, está el tema del atrastaco que ellos van a volver a intentar.
Sí.
Después está, ¿cómo se llama? Alcantarillado, de toda acá la parte de central, hospitales. Esto lo dijo el propio ministro, yo no estoy inventando, esto se dijo todo en la bicameral. La parte de hospitales, después que era otra cosa, las cárceles, todo eso está con ese mecanismo, que cuando Germán Rojas era ministro, esta ley es muy vieja, vamos a decir, es la ley que modifica tal y tal y tal. Estaba ese artículo ahí. Y nosotros, cuando se trató a PP, imagínate, al inicio, se modificó en parte esta ley. Y nosotros, como bancada, con el Frente Guazú, quisimos eliminar ya este artículo. E incluso, yo tengo escrito eso, cuando, ya no te digo luego lo que dice el ministro Borda, o cómo es que se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Vareiro? No me acuerdo.
¿Rodríguez Silvero?
No, el César.
Barreto. César Barreto.
Que también dicen que esta herramienta es muy peligrosa. Germán Rojas era ministro cuando eso, y él nos remite una nota porque nosotros le pedimos, la Comisión de Hacienda le pidió, y donde él dice que ese mecanismo era riesgoso, tipo un joint venture que se hace con la empresa, era riesgoso mientras no se tenga, porque también está el respaldo de los fondos jubilatorios, pues en un momento dado, ¿entendés? Porque el Estado tiene que poner pues una contrapartida. Entonces están los fondos jubilatorios, y cuando eso, ya Germán Rojas, digo, mientras no se tenga una entidad de superintendencia de pensiones, es una herramienta riesgosa. Todo eso está por escrito. Lo que pasa es que ahora se quedaron acá, no sé, los que asaltan en diligencia, que son los que están acá, ¿verdad? A ese nivel pues estamos, a un asalto así, mano armada, tranquilamente, y por supuesto la irracionalidad prima. Pero en ese momento Germán Rojas dijo, a mí no me gusta tanto esta herramienta, y dijeron también otros exministros. Pero cuando eso nosotros presentamos y perdimos aquella vez. Pero bueno, las cosas fueron cambiando, también perdimos APT y otras cosas. Me imagino que ahora la gente, algunos por lo menos van a decir, vieron que no era tanto el problema, que tanto se retrasaba. Otro es el problema con la alianza público-privada, que es una buena herramienta, pero que en países como el nuestro necesita de mucho control. Igual pasa con llave en mano, igualito.
Sí, sí, pero ya, hermano, acá le están dando a la muchachada, a la gran hinchada.
Bueno, no, no, es que ellos se están autoadjudicando.
Eso es lo que pasa.
Claro. Por eso es que te digo, acá ya es a mano, y después la gente se queja de los peajeros. Acá tenemos una gavilla de peajeros en el palacio. Que por favor, a plena luz del día, ellos nos asaltan, meten el dinero del Estado en su bolsillo, hacen negocio otra vez, porque ellos mismos otra vez compran las mismas corporaciones o están asociados a través de otros. Es una locura lo que está pasando, y quieren que nosotros justifiquemos si aumentamos 12% o 18%, y nadie le hace la pregunta a ver qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué no habla Santiago Peña de llave en mano? Y porque nadie le pregunta también. Bueno,
claro. Él dice,
ya van a escuchar mañana todo esto otra vez mañana en la sesión de la permanente.
Sí, me imagino, vamos a estar pendientes. Bueno, gracias Elabora por esta comunicación, muy amable.
No, espera un poco, Carlos, perdón. Deciré, te voy a decir algo. Y ya, sí. Esto no es una pregunta, esto no es parte de la entrevista, esto es parte de un comentario de ciudadano a ciudadano. Yo sé que vos y yo tenemos diferencias sobre el gobierno de Allende, y no quiero que te fijes en nuestra diferencia, sino que quiero contarte una cosita que fue confesada en aquella ocasión, porque Horacio Cartes está haciendo lo mismo. Le hicieron una entrevista en una revista alemana muy conocida que se llama Der Spiegel, en 1972, al ministro de Hacienda de Salvador Allende, Carlos Matus. Y le preguntaron, señor Matus, ¿por qué lo que ustedes están, implementando presupuestos que son totalmente inflacionarios y realmente están golpeando el desarrollo de la economía? Y Carlos Matus le contestó a Der Spiegel. Esta es una entrevista muy famosa, te la estoy contando porque creo que cualquier persona que quiera puede. Y Carlos Matus le contesta a Der Spiegel: lo que para otros es problema, para nosotros es solución. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Matus con esto? Que en realidad ellos estaban destruyendo un aparato productivo que les parecía, ¿cómo te iba a decir?, potenciado, en potencia de la burguesía. Era un acto deliberado. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque esto de Cartes es una provocación deliberada para un quiebre institucional, deciré. Hay que manejar con mucho cuidado. Porque en caso de quiebre institucional, ¿quién se queda en la presidencia?
Claro, sí.
¿Entendés? Y se queda con todos los poderes. Cuidado con este hijo de puta, y no tengo ninguna otra consideración que hacer sobre este señor, porque este está jugado a matar, porque él sabe, deciré, que se va a Atacumbú de vuelta si deja el poder.
Claro, no sé si Atacumbú, pero a una cárcel de máxima seguridad y por lavado. Y si yo sé lo de Matus, porque acordate que todo al final, los totalidades de tarifos de aquí o de allá, acordate que, bueno, él tuvo mucha influencia en lo que fue la economía de Chávez.
Así mismo, ¿verdad? Así mismísimo, exacto.
Acá pues estamos, el presidente dice muchas cosas, pero todos sabemos que el presidente, con las diferencias intelectuales que existe de aquí a Marte, por lo menos, cree todo, quiere ser un Correa. El presidente, en la realidad, el presidente Carter quiere ser un Correa. Y él se asesora todo. Eso sabemos, me imagino yo que mucha gente sabe, Enrique, o no.
Espero que sepa.
No, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo no me voy a estresar en qué sentido, más que defender, pero si van a repetir, pero siempre a nosotros nos queda alguna cuestión. O sea, no vamos a darle, quedan 2 años nomás. Podemos hacer muchas cosas en el marco formal. Es decir, en nuestro caso, vamos a suponer que quite, que salga con la suya y quite este artículo de llave en mano, presentaremos un proyecto de ley. Y allí vamos a ver quiénes votan que llave en mano continúe así como un grifo abierto, ¿verdad? Vamos a ver, y así de a poquito. Esto es un proceso de resistencia hasta las elecciones democráticas del 2018.
Tal cual. Ahora sí, gracias, senadora, muy amable.
Abrazo, gracias, Chile. Feliz Navidad.
Vos sabés que si uno lee las razones por la, para la